Sabor de amor. Todo me sabe.
Preparen los cubiertos, que empieza Locos por la Gastronomía con Javier Suárez.
Me gusta más que tú. Boca de piñón.
Muy buenas tardes a todos. Las 2 y casi 3 minutos de la tarde y aquí en Radio Marca Gran Canaria, en la radio del deporte, hoy la gastronomía y el deporte más unidos que nunca. ¿Por qué? Porque llega un gran evento con sabor.
Eventos con sabor.
En Eventos con Sabor de esta semana, por una vez nos hemos convertido a la vez en informador y en protagonista. Desde Locos por la Gastronomía hemos tenido el honor, el placer y la responsabilidad de participar junto con el Herbalife Gran Canaria Baloncesto, la ACB y la Copa de Rey de Baloncesto que se está celebrando aquí en Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, en crear la Gastrocopa GC. Una selección de más de 30 establecimientos de Las Palmas de Gran Canaria que estamos recomendando a los miles de visitantes que vamos a tener en la ciudad para disfrutar de la Copa de Rey de Baloncesto y también a la afición Gran Canaria, que seguramente alguno de los restaurantes no lo conozcan y puede ser una buena oportunidad para ello. Le dejo con la rueda de prensa que ayer miércoles se tuvo en el Gran Canaria Arena, donde Gerard Fraser, presidente de la Copa de Rey de Baloncesto, el director de la Copa de Rey de Baloncesto, Enrique Moreno, presidente del Herbalife Gran Canaria, y aquí quien les habla, acompañado de varios cocineros, mantuvieron presentando la Gastrocopa GC.
Pues sinceramente es un placer. Siempre digo el mensaje de ostras, que cada año procuramos hacer mejor las cosas, cada año procuramos hacer más cosas. Lo importante es hacerlas bien, no hacer, a veces uno se enfoca en hacer más, pero lo importante es hacer lo que haces bien. Pero sí es cierto que el hacer, el cuando en las copas pues vas ofreciendo nuevas cosas, nuevas posibilidades, vas mejorando el servicio. Nosotros estamos muy, muy, muy enfocados en nuestro seguidor, en la persona que viene, que se desplaza, que está esperando cada año que llegue la copa. Y eso es nuestra razón de ser principal, en la que abocamos pues recursos, imaginación, para poderle ir ofreciendo más y mejores cosas, ¿no? Y en este caso tengo que decir muy honestamente que se me propuso por parte de Enrique y de Javier, con lo cual fue una iniciativa que partió de un prestigioso gastrónomo, Javier Suárez, y por parte del presidente y de la institución del Herbalife, con Enrique y Juanra a la cabeza, pues se nos propuso a la Liga si queríamos sumarnos a una propuesta que le hemos llamado Gastrocopa, ¿no? Y que ahora pues nos detallará más Javier, ¿no? Nosotros estuvimos encantados, porque nos parece que es un acierto. La gente no solo va a venir a ver buen baloncesto, y diría el mejor de Europa, sino también va a venir a pasar unos días de sol, esperemos. También va a venir a pasar unos días con su familia, con sus amigos, de ocio. Y mucha gente, como yo creo que todos nosotros, pues esperamos pues comer bien y tener una experiencia culinaria pues la mejor posible, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros como Liga Endesa, para nosotros fue un placer sumarnos a esta iniciativa, que sin más, si os parece, pues os cedo la palabra para que la expliquemos de la mejor manera posible.
Javier, gracias. Gracias, Gerard. Bueno, efectivamente, creo que como complemento a lo que es el mundo del baloncesto, a lo que es la celebración de la Copa del Rey, que como todos saben es el evento baloncestístico por excelencia, yo creo que en Europa y prácticamente en todo el mundo, por la trascendencia que tiene y por la repercusión que va a tener el Mundial, creo que teníamos que hacer algo que ayudara a la afición a pasar esos ratos entre partido y partido, entre día y día, y bueno, que ofreciera lo que nosotros somos capaces de hacer aquí en Gran Canaria. En los últimos años Gran Canaria ha tenido un nivel mucho más elevado de ofertas gastronómicas, y eso es lo que hemos querido ofrecer. Hemos querido invitar al aficionado que viene a conocernos, sea por primera vez o ya sea por segunda o por tercera, ver que le podemos dar una acogida no solo de sol o de playa, sino también a nivel gastronómico. Hemos intentado hacer una oferta a raíz de la crítica y de la elección que ha hecho nuestro gran crítico gastronómico, Javier Suárez. Y bueno, creemos que estamos ofreciendo una treintena de establecimientos. Él ahora nos explicará con más detalle que están a la altura de las circunstancias y que están a la altura de un evento como la Copa del Rey. Cada uno en sus términos, cada uno ajustado a los bolsillos de todos los aficionados, van a poder disfrutar de todo tipo de viandas y manjares. Y creo que eso es lo importante, que al visitante le podamos ofrecer no solo buen baloncesto, sino también buena comida. Aquí comemos bien. Y eso es lo que tenemos que trasladar, que aquí en Gran Canaria se come muy bien y lo vamos a demostrar. Él los ha testado, yo también los he testado prácticamente todos y les aseguro que se come muy bien, por lo menos en los que conozco, y los que me faltan aprovecharé esta gastrocopa para hacer la ruta. Javier y yo tenemos una apuesta, no sé si la cumpliremos, pero intentaremos ir a todos. Oye, sin más, le doy la palabra a Javier Suárez, que él nos va a explicar en profundidad esta iniciativa.
A ver, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al Herbalife Gran Canaria, en primer lugar, por parte de su presidente y todo su equipo, que cuando los llamé les propuse esta locura, que para mí era organizar una ruta gastronómica desinteresada, que lo único que sirviera fuera de guía para todos aquellos que nos visitaran, dijeron que sí. Después con Gerard y toda la gente de la CB, en una cena de 2 horas, le terminamos de dar vuelta y plasmarlo en la mesa, y lo más complicado ha sido seleccionar los locales. Yo como crítico gastronómico desde Locos por la Gastronomía estamos intentando dar voz a la gastronomía. Creo que la gastronomía de Gran Canaria, en este caso Las Palmas de Gran Canaria, tiene mucho potencial. Yo que viajo por toda España, voy a sitios con y sin estrellas Michelin, tenemos un nivel de gastronomía medio muy elevado, muy potente. Y cuando yo voy a Madrid, Vitoria, San Sebastián, Bilbao, siempre voy a la gente de esos sitios y digo, ¿dónde voy a comer? Pues lo que se me apetecía era que desde Gran Canaria decirles a esos casi 6.000 visitantes que vamos a tener es dónde poder ir a comer. No son todos los que son, sí son todos los que están. Y me he basado a la hora de elegirlos en un criterio puramente profesional y de una crítica gastronómica seria. He elegido un sitio donde se puede uno comer un pincho de tortilla como puede ser el Midway, donde se puede comer una tortilla de espinacas como puede ser Café Regina, que están aquí, a donde se puede comer una carne de cualquier parte del mundo como puede ser el churrasco, donde se puede ir en Vegeta a sitios como pueden ser Te lo dijo Pérez o la taberna el Canalla, donde podemos ir a la Barra by Tradition, un sitio de un cocinero que fue estrella Michelin en Madrid, que hace varios años que está afincado con nosotros, como es Ángel Palacio, donde podemos ir a un sitio como puede ser el MacTab, que está ubicado en el casino, ahí se me acaba de ir el santo ahora, en el Círculo Mercantil, efectivamente, en el Círculo Mercantil, en el Paseo San Bernardo, un referente de la ciudad. He intentado buscar un poco de todo, heladerías como Yelicia, para quien se le apetezca tomarse un simple helado, un postre y seguir caminando. He intentado buscar para todos los gustos, para todos los sabores, para todos los bolsillos. Hay sitios veganos, hay sitios vegetarianos con comida para deportistas, hay sitios de pasta, de carne, de pescado, de comida canaria, de comida creativa. Hemos intentado buscar un poco todo. Hay zonas, hemos limitado 2 zonas, como puede ser el Parque Santa Catalina. Desde aquí yo les invitaría incluso a la gente de Santa Catalina que eleven su oferta gastronómica. Saben que siempre les tiro mucho de las orejas porque, siendo un punto neurálgico de la ciudad, creo que tiene mucho que mejorar, pero es el punto neurálgico del carnaval, y todos aquellos que quieran vivir lo que es el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, pues hay que decirles que está en el Parque Santa Catalina. Y el Mercado del Puerto, que es un mercado de ocio gastronómico, más que ocio, más de ocio que gastronómico. También desde aquí les tiro ese pequeño tirón de oreja, que tienen que elevar un poquito la potencia de gastronomía. Y está la zona de Triana, la zona de Vegueta, como enclaves muy potentes de la ciudad. Creo que a veces me preguntan por qué Gran Canaria no tiene estrella Michelin y Tenerife tiene 6. Pues digo, porque es que nosotros tampoco nos hemos preocupado de darle voz a la gastronomía en Gran Canaria. Lo hemos hablado el otro día, lo hemos hablado en ocasiones con Enrique, el presidente del Gran Canaria, que en su día me dijo, Javier, cuando se te ocurra cualquier idea de unir la gastronomía con el baloncesto, toca mi puerta, que siempre vamos a estar dispuestos a unirla. Esta fue la primera. Te propondré más cosas. Y con la CB también. Ha sido un placer para mí, un honor, el sentarme con una institución que uno ve tan grande, tan lejana. Yo recuerdo, fui voluntario de la Copa de Rey, te lo decía, de los años 90, donde ganó el Calle Zaragoza en el Centro Insular de Deportes. Yo recuerdo esos partidos como voluntario. Y estar aquí hoy, la verdad que me emociona. Y quiero agradecer también a todos estos cocineros. Fíjate, voy a contar una data. Habían 5 cocineros más que habían confirmado su asistencia, pero que no han podido venir porque de repente hoy el restaurante se les ha llenado de improviso y de gente de Península. Me están diciendo, es que de repente hoy se nos ha llenado de gente de fuera. Me está diciendo, aunque es que están empezando a llegar las aficiones y se ve que han cogido solo los nombres de los locales que hemos lanzado. Hemos lanzado los nombres de los locales, pero hoy todos los medios de comunicación recibirán ya un tríptico online mucho más potente, donde cada local tiene una pequeña descripción y los aficionados podrán elegir y leer qué se les apetece comer. No les he pedido a los locales que hagan nada especial, salvo que estén preparados, porque muchos de los visitantes llegarán después de las 11 a cenar, y eso es lo único que le hemos dicho. Señores, las cocinas tienen que estar preparadas para recibir a la gente a las 11:30 de la noche, pero con ganas de comer y de gastar dinero. Al fin y al cabo es lo importante, y todos han dicho que sí, que encantados estarán. Y ahí es un poco esta propuesta de Gastrocopa Gran Canaria. Me parecía el otro día un restaurante del sur, ¿por qué no estamos los del sur? Y yo decía, pues porque es que el comensal termina el partido y quiere comer cerca, no se va a ir a comer a una hora de distancia, aunque en el sur hay grandísimos sitios y en el norte. Y sí les pediría, como ejercicio de autocrítica, que apoyemos un poco más a la gastronomía de nuestra isla, porque lo que necesita son acciones que le den voz.
Y si de paso ya apoyamos al baloncesto, pues ya mucho mejor, ¿no?
Fíjate que van juntos. Si algo tiene la Copa de Reyes, que trae un público muy gastronómico. A mí en estos días, en redes sociales, desde que salió esta iniciativa, me han escrito de Vitoria, me han escrito de Zaragoza, me han escrito de Madrid, aficionados que van a venir aquí, y me preguntaban, Javier, vale, de estos 30, ¿a cuál tengo que apuntar que no me puedo perder? O sea, es gente que lo que quiere es comer bien, y yo lo que me he preocupado es de recomendarle sitios donde se coma bien. O sea, hay sitios que no están, les pido perdón, ha habido gente que me ha llamado, ¿y por qué yo no estoy? He dicho, pues porque no puede ser, no es una ruta de toda, no es una guía de toda la ciudad, es una guía de 30 locales. Me lo decía Gerard cuando estábamos cenando, Javier, lo que no es importante para nosotros, si la ACB está, es que cualquiera de esos locales esté a la altura. Y yo le dije, también para mí, como Locos por la Gastronomía, es importante que si yo estoy diciendo que aquí se come bien, ahí se coma bien. Es lo único que yo me comprometo. No les hemos pedido que hagan promociones especiales, sino que demuestren su cocina. Aquí se cocina muy bien, hace falta que no los creamos. Y el deporte y la gastronomía sirve para unir. La Copa del Rey sirve para unir a las aficiones. En unos momentos donde muchas veces somos más noticia por las peleas que por las hermandades, es muy bonito ver a las aficiones hermanadas. ¿Dónde se firma la paz? Delante de una mesa. ¿Dónde se celebra un triunfo? Delante de una mesa. ¿Cómo se olvida una derrota? Delante de una mesa. Pues unamos el baloncesto, la deportividad y la gastronomía.
Muy bien. Sí, bueno, la verdad que muy bonito, y qué bonito, lo enlazo con ahora que estábamos, no sé si lo habéis oído, la canción de Soraya, que es otro de esta temporada, otro lanzamiento que hemos hecho. La verdad que qué bonito, y de la forma como lo has descrito finalmente. Efectivamente, nosotros lo que sí buscábamos era calidad, pero también era dar cobertura a los diferentes segmentos de gente. Es decir, hoy hay personas que quieren comer por 10 euros y hay que se pueden permitir comer por 100, ¿no? Y la verdad es que Javier lo tenía todo muy estudiado y en esa línea, con lo cual, efectivamente, qué bonito pues que unamos al mundo del deporte, especialmente la Copa, que como todos sabéis vienen 8 aficiones, y vienen 8 aficiones, pero de verdad nos viene gente de toda España, no solo de toda España, nos viene gente de Europa, nos viene gente de Estados Unidos, vienen un grupo de entrenadores argentinos que tienen una ilusión tremenda para ver la Copa, ¿no? O sea, viene gente de todo el mundo prácticamente, ¿no?
Entonces, ostras, qué bien, ¿no? Poder disfrutar cuatro días y qué bien. O sea, fijaos qué bien, qué mensaje damos al mundo cuando ocho aficiones que vienen a ganar un título, porque los ocho quieren ganar el título, ¿no? Pero el mensaje, fijaos que el que realmente se traslada, se concibe en la Copa es, oye, da igual quién gane. O sea, venimos a disfrutar, venimos a compartir, venimos a relacionarnos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Qué bonito esto, y si encima es en una buena mesa de un buen restaurante, pues mucho mejor, ¿no? Efectivamente hay cosas en común, muchas cosas en común, pero lo que hay es voluntad de unir de buscar esos puntos en comunión que tenemos, la gastronomía y el baloncesto en particular, y tirar este proyecto adelante.
Simplemente un poco para cerrar esto, sí quería agradecerles a todos la implicación que han tenido con este proyecto, a los 30 locales, restaurantes, darles las gracias, obviamente, esperando que disfruten de este evento, que compartan esta ilusión que tienen las 8 aficiones que nos van a visitar, bueno, 7 más la nuestra, la de Gran Canaria. Y bueno, que disfruten con el baloncesto, que se lo pasen bien, y apuntar una idea. En la próxima negociación que tengamos con la ABP lo haremos en un restaurante, siguiendo las instrucciones de Javier, que a lo mejor estamos hasta el minuto cero, ¿vale?
Los jugadores son muy buenos gastrónomos, doy fe, o sea que sí. No sé si quieren hacer los compañeros alguna pregunta, estamos a disposición, o si no pasaremos a hacer una foto de familia con los cocineros y sus platos que tienen alrededor. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta.
Bueno, Javi, yo felicidades a todos y a Javier Suárez por esta iniciativa. Y por cierto, su programa se puede escuchar en nuestra radio, ¿no? En la radio del deporte, en Radio Marca, los jueves de 2 a 3 de la tarde. Aprovecho y lo lanzo para que si lo quieren escuchar en la radio. Pero sobre todo, Javi, la responsabilidad tuya, con tantos restaurantes en la isla que hay, solo o muchos, ¿no? A lo mejor la responsabilidad para ti que se enfade alguno por dejarlo fuera del circuito, ¿no? Un poco esa es la responsabilidad que llevas, ¿no?
Gracias, sí, es verdad. Locos por la Gastronomía es un proyecto que tenemos en la mano de Radio Marca Gran Canaria. No lo hago por amistad. Sí, ha habido gente que se ha molestado y es normal. Estas cosas no se hacen por amistad. Cuando voy a un restaurante, y ustedes lo saben, si me gusta lo digo y si no me gusta también lo digo. En algunos casos, además, bastante de una manera bastante dura. Es la única manera de ayudar. Me gustaría que cuando a veces he sido muy crítico con un restaurante, lo vea como una manera de mejorar. Porque si siempre decimos que bueno es todo, al final ni tenemos credibilidad ni ayudas a los sitios a crecer. Porque a lo mejor lo que yo le pongo voz, otra gente lo dice y no lo cuenta. Yo creo que tenemos muchas cosas buenas en la ciudad, e igual que hay muchas cosas que mejorar, ya lo he dicho, la zona de Santa Catalina, la zona de las canteras gastronómicamente debería mejorar muchísimo. Bueno, yo también, la ruta de pinchos de Vegeta debería de dar un salto de calidad a lo que son los pinchos en sí hacia adelante. En esos restaurantes se come muy bien, pero la ruta de pinchos deja mucho que desear. Tenemos que ser autocríticos, y lo que yo he buscado en este tema no es hacer amigos, es hacerlo bien.
Bueno, esta ha sido la rueda de prensa de presentación, y a continuación me viene corriendo aquí, a Radio Marca Gran Canaria, donde mi compañero Jorge, dentro de T4, me hizo una pequeña entrevista que he querido compartir con ustedes hoy dentro de Locos por la Gastronomía, porque ya sí entramos uno a uno en los restaurantes que van a participar dentro de la Gastrocopa GC. Fue una charla amena, distendida, donde también doy algún que otro mensaje a sitios que están incluidos, pero que aún así creo que deberían de elevar su nivel gastronómico, como zonas, le hace lo que es el Mercado del Puerto o la zona del Parque Santa Catalina, pero que poquito a poco están trabajando en ello. Les dejo con la charla que mantuvimos ayer en T4, Jorge Betancourt, y aquí quien les habla, Javier Suárez.
Javier Suárez, compañero y amigo de esta casa, muy buenas.
Buenas tardes, Jorge.
Porque hoy se presentó la Gastrocopa.
Gastrocopa GC, efectivamente. El hashtag que estamos utilizando, Gastrocopa GC, para utilizar el Gran Canaria, donde lo que hemos preparado es una pequeña ruta guía de 30 establecimientos, bueno, son algunos más, son casi unos 35, y dos zonas de la ciudad, para que las aficiones sepan dónde ir a comer,
de todo, desde puede ser un helado, un pincho de tortilla o gastarte 100 euros en uno de los mejores restaurantes de la isla de Gran Canaria.
Sitios emblemáticos o también sitios para, como bien dices, quizás que se conozcan determinados establecimientos. No sé, cuéntanos un poco de ellos.
A ver, te cuento, más que... No, esto no está preparado ni para ser amigos.
No
ni,
es una promoción.
No, exactamente. Uh-huh. Ni para hacer que se conozcan... Bueno, para que se conozcan los establecimientos, sí. Esto fue una idea que le presenté al Herbalife, a Enrique Moreno, su presidente, al Herbalife Gran Canaria, donde le dije, oye, Enrique, van a venir miles de aficionados, que menos que ser hospitalarios e indicarles dónde poder ir a comer, pero con un criterio profesional. Sabes que desde Locos por la Gastronomía, el programa que tenemos aquí en Radio Marca Gran Canaria los jueves, siempre nos dedicamos sobre todo con la honestidad y la profesionalidad. He elegido 30 establecimientos, si quieres ahora lo vamos mencionando algunos para no cansar a los clientes, pero lo que no he hecho es elegirlos por amistad, sino con un criterio profesional. Como crítico gastronómico que soy, he elegido sitios que podemos recomendar a cualquiera y que yo pueda mirarle después a esa persona en la cara y decirle, te he recomendado este sitio y aquí se come bien. Por ponerte un ejemplo, puedes tomarse un pincho de tortilla en el Midway, irse a comer a la Marinera con esas maravillosas vistas al mar, o irse a cenar al churrasco con las mejores carnes de la ciudad, o irse a un local pequeño como es el Monóculo en Messi López, que no es muy conocido pero que cocina muy rico, o el Mactab, uno que acaba de abrir hace poquito en el Círculo Mercantil, o el Majuga, un referente, o la Ribera del Río Miño. Como puedes ver, he elegido un poco de todo, o sitios de cocina vegana y vegetariana como también puede ser el Dara Feeling Good o el Mr. Kale. Hay un poco de todo.
Porque además yo he tenido la fortuna de vivir Copa del Rey fuera de Gran Canaria y al final los partidos son, en este caso, a las 6 de la tarde y a las 8 y media. Jueves, viernes, sábado y el domingo es la final. Hay mucho tiempo para hacer cosas, para, como bien dices, visitar pues no solo la ciudad, sino también conocer sitios y dónde comer. Y es una guía que no solo, creo yo, pueden aprovechar las 7 aficiones que se citan aquí en Gran Canaria, sino también el propio aficionado al Granca y el propio aficionado al baloncesto directamente.
Y el propio aficionado a la gastronomía. Hoy me llamaba la atención que en la presentación que tuvimos en la sede de en el propio Gran Canaria Arena, habían restauradores entre ellos que no se conocían. Oye, pues tengo que ir a tu restaurante. Oye, pues yo me pasaré por el tuyo. No, es verdad.
Claro, porque
los profesionales están tan metidos en el día a día que muchas veces no salen de sus cuatro paredes. Y entonces es una manera de dar a conocer la gastronomía. Es cierto, Jorge, lo que he buscado es eso. Además, es repartidos por toda la ciudad. Hay sitios que la gente de que nos está escuchando Las Palmas Gran Canaria reconocerá. Por ejemplo, me decía la CB, es importante un sitio, mira, tan sencillo, donde tomarse un buen helado, porque la gente a veces...
Un paseo por la cantera.
Pues elegí Yelicia, que además está repartido por distintas partes de la ciudad.
Claro.
Te decía antes, el pincho de tortilla del Midway, por poner tu ejemplo, o sentarte en restaurantes que tengan unas especialidades diferentes. He buscado que haya sitios de carne, de pescado, comida vegetariana, pasta, que haya un poco de todo, café Regina, que tiene un café espectacular. Sí. He buscado un poco de todo.
Y dices que se lo propones a Enrique Moreno. Entiendo que del principio, yo te digo, a nivel personal, a nivel particular, la iniciativa... Entiendo que se acogió bien.
No, se acogió mejor.
fue
impresionante. Enrique se volcó con la propuesta. Se la presentó a la CB y mi gran sorpresa y alegría es cómo la CB la ha cogido, la ha hecho suya, ha puesto todos los medios a la disposición. Gerard Freisa, el presidente de la Copa del Rey, estuvo hoy comandando y presidiendo la rueda de prensa donde lo presentamos. Ellos están encantados con la iniciativa, ya hemos ido a cenar a algunos de los sitios, vamos a estar semana cenando juntos en los distintos establecimientos de la ciudad. Hay aficiones que ya han reservado, la afición del Madrid tiene reservado el Basal, porque ya lo conocen a la familia de la Allende, la afición del Tao está repartida por otro lado. John, ahí me decía hoy uno de los empresarios, Ramón, te lo dije Pérez, Javier, ¿por qué no recomendaste la ruta del pincho de Vegeta? Y se lo dije clarísimamente, porque no está al nivel. La ruta del pincho de Vegeta, para mí, le falta mucho para tener un nivel gastronómico importante y poderlo recomendar.
Sí, es más la imagen los jueves que quizás...
Sí, pero no se come bien los pinchos. Vamos, mételo un vasco a la ruta del pincho de Vegeta. Te coge el pincho y te lo tira en la cabeza. O, por ejemplo, a mí me encantaría haber recomendado la Playa de las Canteras en su totalidad. Pero la gastronomía de la Playa de las Canteras, vamos a decirlo claramente, no brilla por su calidad. Son pocos los sitios en la Playa de las Canteras. Los hay, pero son pocos donde se come bien.
Hay que ser justo, básicamente, con los sitios que...
Es lo que he dicho. He elegido, recomiendo la zona del Parque Santa Catalina, en su generalidad. ¿Pero por qué? Porque es el centro neurálgico del carnaval. Estamos en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y que las aficiones sepan, oye, ¿dónde se vive el carnaval? Se vive en el Parque Santa Catalina. ¿Es una buena zona gastronómicamente hablando? No, no lo es. Hay unos pocos sitios que lo están haciendo bien, pero en general no es una zona maravillosa. Te lo decía, la Playa de las Canteras es un poco lo mismo, o el Mercado del Puerto. El Mercado del Puerto, ¿por qué? Porque a la gente que puede venir de fuera, es un sitio donde el mercado de abasto y las copas o la gastronomía se dan de la mano, pero a mí me gustaría que el Mercado del Puerto diera un paso hacia adelante en cuestión de calidad. Hay sitios donde se comen bien, sitios donde se come muy regular dentro del Mercado del Puerto, y me gustaría que gastronómicamente fuera un poquito adelante. El promocionar la gastronomía no es decir qué bonitos somos. Aquí hay sitios maravillosos. Está el Queleche, el Deliciosa Marta, el Majuga. Hay sitios de muy buena gastronomía. En Triana, por ejemplo, sé que hay sitios que se han molestado por no estar, pero si Triana es la mejor zona gastronómica de la ciudad, sin duda ninguna. Pero no puedo poner solo sitios de Triana. Lo que me pidió la CB es que repartiéramos un poco por toda la ciudad.
Todos son sitios de la capital sola.
Son todos sitios de la capital, porque al fin y al cabo el aficionado sale del partido y lo que quiere es ir a cenar. Una de las cosas que se han hablado, no todos lo van a hacer, pero sí la gran mayoría, es que tengan las cocinas preparadas para que si el comensal le llega a las 11, a las 11 y media, darle de cenar a esa hora, porque la gente va a salir del pabellón, tú lo decías, a las 10 y media de la noche, entre que sale, no sale, llega, no llega, 11, 11 y media, a esa hora se van a sentar en los restaurantes. Hombre, yo creo que para los restaurantes, este público que viene a la Copa del Rey es un público muy gastronómico. Claro. Vitoria, Madrid, Cataluña, Barcelona.
Claro, y por ahí te iba a preguntar, aficionados de Baskonia, aficionados de Unicaja de Málaga, ¿no sientes un poquito de responsabilidad, incluso de miedo por decir, a ver cómo van a coger, por ejemplo, los vascos los pinchos?
No, es que los vascos no los voy a llevar de pincho.
Claro, pero digo yo, ¿cómo van a coger quizás las especialidades que ellos tengan en sus ciudades?
A ver, yo conozco...
¿Se va a sorprender?
Sorprenderles sí le pueden sorprender algunos sitios. Yo creo que hay sitios aquí que están a un nivel espectacular, que pueden ser dignos representantes, estén en...
Sí, que se han ganado en esta lista.
La Barra by Tradition, Ángel Palacio, una persona que tuvo una estrella Michelin en Madrid, está en la calle Joaquín Costa. La gente de la Allende, la familia de la Allende, dan una cocina muy popular, pero que es una cocina sabrosa. La Marinera, además unos grandes amigos de Radio Marca, o Casa Carmelo, ahí hay carnes, el churrasco es un referente en la ciudad. Este domingo pasado estuve cenando con la familia Padrón, estrella Michelin de Tenerife, en el churrasco, y salieron encantados, o almorzando al Majuga o el Queleche. Hay restaurantes muy buenos en la ciudad, tenemos que creérnoslo, y yo lo que he querido un poco es poderles dar también un ejercicio de promoción. Fíjate, se me ocurre el Monóculo en la avenida M.C. López, un sitio que no es muy visitado, pero que se come muy bien. Los restaurantes no han pagado por estar. O el Pagasarri, el restaurante vasco que está cerca del Estadio Insular de toda la vida. De hecho, hay restaurantes que ni sabían que habían sido elegidos. Yo he elegido los restaurantes en cuestión de lo que yo he considerado que se merecen estar. O sea, no están todos los que son, hay otros muchos restaurantes, desde aquí les pido perdón porque no están todos los que son, pero sí son todos los que están. O sea, en ese tema, sí, todos los que están, yo creo que están al nivel. ¿Que hay otros que están al nivel y no están? No te quepa duda, seguro, Jorge, claro. Seguro. Ajá. O sea, por ejemplo, para hamburguesas hemos elegido 200 gramos. ¿Por qué? Porque hacen una muy buena hamburguesa de calidad. Y he buscado, si te das cuenta, fíjate, a lo tonto te
sí,
digo...
Sí, también al final buscas, claro, por todas las zonas para que haya mucho más... tal. Importante lo que decías, de que no se ha pagado, eso hay que saberlo, por estar ahí, que es una crítica gastronómica en toda regla. Sé que vas un poquito corto
de tiempo. Vamos bien.
Te quería preguntar alguna cosilla más que quieras añadir sobre algo que te hayan comentado.
Hombre, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que la propia CB me dijo en una cena que mantuvimos la semana pasada, donde terminamos de darle forma a todo este proyecto, es que ellos cuando estuvieron aquí en el 2015 intentaron hacer algo y no hubo manera, no había ninguna... No había nada.
Sí, no había más allá del pabellón y de la fanzón.
No, y que gastronómicamente hablando no había ninguna asociación ni nada en ese tema que donde se pudieran acoger, cosas que se han hecho en Zaragoza, en Vitoria y demás. Y aquí, bueno, ha sido una iniciativa privada, una locura de locos por la gastronomía, nunca mejor dicho, lo que ha dado pie a todo esto que se ha montado ahora. Pues sí, desde lo que hacemos Locos por la Gastronomía aquí en Radio Marca Gran Canaria, que es darle voz a la gastronomía, sirve para poder impulsar la gastronomía de la ciudad y de la isla. El Cabildo Gran Canaria también ha cogido el proyecto de una manera estupenda. yo creo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debería creer más en la gastronomía de lo que cree. Uh-huh. Yo creo que las cosas no solo se tienen que decir de palabras, sino ejercer de hecho. Y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, yo he hecho en falta una vinculación. Y si hablas con los hosteleros de la ciudad, se sienten abandonados por parte del Ayuntamiento, cosa que a mí me consta que no es así por alcaldía. Pero es que hay que estar día a día, hay que escucharlos. Y de verdad que lo digo como una crítica constructiva hacia el Ayuntamiento, entiéndeseme así. Hay que apoyar a la gastronomía. Porque a veces me preguntan políticos, Javier, ¿por qué no tenemos una estrella Michelin? Y yo digo, pues porque no hemos trabajado para ello. Las estrellas Michelin no vienen del cielo. Uh-huh. Hay que hacer un trabajo de dar voz, de impulsar a la gastronomía, de decir cuando algo está bien, premiarlo. Alguien me decía hoy en la rueda de prensa, esto es un premio para estos 30 establecimientos que han sido seleccionados, porque encima no han pagado por estar, uh-huh. no han podido decir yo tal quiero cual. Estar. Los he elegido por criterios de calidad y de profesionalidad de ellos, está el Arrozar, un clásico de la ciudad, sí, el Río Miño, ahí de pues sí lo pueden ver por ahí, un premio uh-huh. para ellos, y a los que no están, un acicate para esforzarse y estar la próxima vez.
Ahora sí, la última, Javi, ¿crees que todos los aficionados que vengan para la Copa del Rey va a colmar las expectativas que puedan tener en la gastronomía canaria? Es decir, ¿crees que la gastronomía de la isla va a estar a la altura?
Sí, a ver, la gastronomía de la isla está a la altura. La gastronomía de la ciudad y de la isla de Gran Canaria está a la uh-huh. altura, te lo decía. Y tenemos un producto de primera, tenemos que creérnoslo. Como decía el otro día Juan Carlos y Jonathan Padrón, Gran Canaria está a un nivel brutal. Y como posibilidades, el Rincón de Juan Carlos Tablo, una estrella Michelin de Tenerife, que sea la estrella Michelin más querida de toda Canarias, porque una familia pura canaria que han conseguido una estrella Michelin en Los Gigantes, ahí bueno. es nada, tiene que creérselo un poco más. Sí estamos a la altura, sí tenemos el mejor queso de Canarias, se hace aquí en Gran Canaria, sí tenemos el cochino negro, sí tenemos un pescado de roca maravillosa, sí tenemos un pulpo maravilloso, sí tenemos una carne de cochino y un recetario tradicional muy bueno. El primer restaurante japonés de España está en Gran Canaria, es el Fuji, un sitio absolutamente maravilloso. Deliciosa Marta, cierra los fines de semana y un jueves y un viernes están dando mesa para dentro de 2 meses porque están llenos, sí. por eso no... O sea, hay una gastronomía maravillosa, pero sitios como el Equilibrista 33 de Carmelo Florido, una cocina canaria reinterpretada, el Santo, ubicado en el antiguo local del Delicioso Marta, también con Abraham Ortega, una cocina canaria reinventada, o el MacTap, que te decía, en el Círculo Mercantil, con Oscar Dayas al frente, también haciendo una cocina diferente en ese tema. Tenemos que creernos nosotros, tenemos que darle voz nosotros, uh-huh. y tenemos que apoyarlo nosotros desde los medios de comunicación y yendo a comer esos sitios. Que la gente de fuera se va a sentir, si van a estos sitios, van a estar contentos. Sí, pero igual que yo cuando voy en... ¿Quiénes somos los mejores? Tú cuando vas a un sitio, Jorge, seguro uh-huh, que cuando tus viajes de baloncesto, me lo decías antes, yo cuando he ido a otras copas he disfrutado mucho.
Yo me quedé impresionado con la de Coruña. Cuando Gran Canaria fue finalista, en Galicia se recuerdo haber ido a cenar justo después de la final, uh-huh. que perdió el Gran Canaria contra el Real Madrid, uh-huh. y fue alucinante. Además, pues era lo que decías tú, las 11:30 de la noche, salió de allí casi a la 1, había gente porque era un sitio cercano al pabellón, y, uh-huh. y de verdad que comí espectacular. Y ese tipo de cosas a mí se me quedan, y yo luego cuando lo hablo con gente de baloncesto, con gente de amigos míos, digo, es que allí comí espectacular, y probé uh-huh. esos dos sitios. Entonces, uh-huh. al final, este tipo de guías, pues siempre...
Es que está hecho para eso, de una manera de verdad uh-huh. Desinteresada, altruista y hecha para, uh-huh. para ellos. Yo quiero también darle las gracias a una casa comercial como es Heineken, que con Heineken 00 nos ha ayudado a sacarla, porque han sido los que han pagado todo el tema de creatividad y de apoyo con los restaurantes, los establecimientos, al Cabildo de Gran Canaria, al ACB y al Herbalife Gran Canaria. Esto es un trabajo entre cuatro patas, y lo más importante, a los restaurantes y a los cocineros. Lo que te iba a decir, sí. hoy en la presentación habían confirmado varios cocineros más de los que al finalmente fueron. ¿Pero sabes por qué, Jorge?
A ver.
Porque me decían, Javier, es que hoy se nos ha llenado el restaurante de gente peninsular que ha adelantado su llegada a Gran Canaria, y que como los nombres de los restaurantes ya los habíamos avisado desde la semana pasada, pues han elegido esos sitios para ir, y se les ha llenado el miércoles el restaurante, cosa que no era así. Javier, uh-huh. es que no hemos podido ir porque no hemos levantado la cabeza de la cocina. Y digo, oye, bienvenido sea ese... Uh-huh. ese problema, ese
bendito problema,
ese inconveniente, bienvenido sea. O sea que no te preocupes, que ahí hubo cocineros representando a los demás y muy contento de esa noticia.
Pues estaremos pendientes mañana en Locos por la Gastronomía de 2 a 3, muchísima más información sobre la guía, la Gastrocopa, Gastrocopa GC, ese es hashtag en Twitter para
Twitter,
seguir todo.
Twitter, Instagram y Facebook.
En todas las redes sociales.
Además, fíjate otra cosa que va a hacer la ACB, fíjate si se ha volcado, que la ACB durante toda la Copa de Rey, durante todos los partidos en el videomarcador del Gran Canaria, ¿sí? No solo va a estar esa información, sino van a estar fotos de los platos de los restaurantes donde se va a comer. La ACB le ha enviado un mail y mensajes telefónicos con la información de la guía a los miles de visitantes, ya que tienen el mail personal de cada uno de ellos. Es una promoción para la ciudad, yo creo que no tiene precio para la gastronomía de la ciudad. Sin duda. Me alegro mucho que desde aquí, desde Radio Marca Gran Canaria, desde nuestra casa, desde Locos por la Gastronomía, lo hayamos hecho posible. Y después, los Gran Canarios igual se quedan la ruta. Me decía Enrique Moreno, lo decía en la rueda de prensa hoy, Javier, tenemos que visitar a estos 30 locales, y si no ahora, durante la semana que viene o la siguiente.
Ojo, el verdad, tiempo que sea para...
Porque una cosa que le he pedido a los locales es no hagan platos especiales para la copa,
sino su plato de siempre.
No, claro, hagan descuentos especiales para la copa, sean ustedes mismos. Porque cuando yo voy a San Sebastián, Madrid, Bilbao, Tenerife, Lanzarote, voy a comer a los sitios, y lo que me gusta es que no hayan cosas especiales, sino la cocina de verdad, claro, de cada casa. Y eso es lo más bonito.
Sin duda, sin duda. A ver si esta lanzadera, que es la Copa del Rey, de cara a este proyecto, pues funciona bien. Todos los visitantes de la Copa del Rey se quedan contentos y, sobre todo, como bien dices, que se vaya potenciando la gastronomía aquí en Gran Canaria.
Como broma, antes con Soraya Arnelas, que estaba hoy haciendo el ensayo, la voz, después la saludé. Soraya, nos conocemos hace mucho
tiempo. La voz del tema oficial de la
tema
de la Copa
oficial, estaba ensayando, después la saludé, estuvimos hablando un rato. Le dije, Soraya, yo ya prácticamente de la cultura, ya poco estoy haciendo, me he dedicado más a la gastronomía. Y si eres muy listo. Y por Twitter nos hemos cruzado una serie de mensajes. Y le dije, digo, Soraya, tú pide por esa boquita qué es lo que quieres comer, que yo te llevo. Y me puso un grande, papas. Digo, pues que sean las mejores, y me iré con Soraya a llevarla a comer las mejores papas.
Por cierto, una crack, que el día del sorteo pudimos entrevistarla y la escuchamos aquí en la Red del Deporte. Y una persona encantadora, muy amable,
Soraya,
muy cercana.
Soraya,
yo no tenía la oportunidad de conocerla.
Amor. Yo la conozco hace muchos años y es ahí está cantando.
De hecho, nos pone Fernan la canción de la Copa del Rey, precisamente protagonizada por Soraya.
Pero es que es un amor de persona, es una artista, se tiene una voz. Yo le dije hoy, digo, a ver, Soraya, nos conocemos hace unos cuantitos años, tengo la suerte. Digo, fíjate, yo he envejecido, he engordado. Tú estás cada año más guapa y cantas mejor. Dime la verdad. Y eso que ya estaba en listón alto. O sea, ella me llama Canario. Y dice, Canario, ¿cómo te quiero? No, es muy buena.
Una crack,
y es de esas personas que me decía, dice, oye, seguiré la gastrocopa para saber dónde irme a comer, porque allá es muy sencilla. Y fíjate lo que me pidió, papas.
O sea, algo tan sencillo como es lo que dices tú, ser que todos los restaurantes, todos los locales sean
ellos
como
mismos,
son todos los días, claro que
sean
sí,
ellos mismos. O sea, si yo he elegido dar a Feeling Good es porque es una comida vegetariana, que yo, que amo la carne por encima de todas las cosas, soy un pecador, me encanta ese sabor. Mr. Kale, ¿por qué? Porque hace comida vegana. Yo no me gusta el mundo vegano, pero no reconozco que tiene su público. Oye, pues ahí hay un sitio de cocina vegana donde comer. Los helados de, por ejemplo, Yelicia, ¿por qué elegí Yelicia y no otras heladerías? Primero, porque lo puedes encontrar por distintas partes de la ciudad, y segundo, porque tienes productos para intolerantes a la lactosa. O sea, he buscado de verdad un poco para que todo el mundo tenga algo. Dios, se me está saliendo la boca. Tenga algo, porque además, fíjate, curiosamente hoy no he almorzado. Tenga algo donde ir a comer.
Sin duda, seguro que será un éxito, al igual que la Copa del Rey. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra en la Copa del Rey, la gastronomía. Javier,
mira, vamos a hacer una promesa. Si gana el Herbalife Gran Canaria la Copa de Baloncesto,
a ver,
me hago la ruta de los 30 locales en una semana. No sé cómo saldrá.
Vale,
pero
dicho queda, que está
está grabado
en la hemeroteca de Radio Marca. Está Fernan frotándose las manos para
Fer está
para
guardando
grabarlo.
El corte, está guardando.
Perfecto,
el corte.
Si el Gran Canaria gana la Copa del Rey, en una semana pasa por los 30 locales.
Por los 30 locales. Por lo menos a comerme un plato en cada uno de ellos. No será comerme todo en cada uno de ellos, pero pisaré los 30 locales, porque le habrán dado suerte a la ciudad de las Palmas Gran Canaria y el Herbalife Gran Canaria. Que, oye, qué bonito sería, y por qué no.
Ojalá que sí, ojalá que sí.
La Supercopa,
que se pueda repetir la de esa edición de Coruña y por qué no ganarlo. Javi, muchas gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Jorge.
Nosotros vamos a hacer un pequeño alto del camino escuchando a Soraya con ese qué bonito, el tema oficial de la Copa del Rey, que hay que hablar un poquito de Las Palmas y también mucho más de baloncesto.
Qué bonito amanecer. Bricomar Las Palmas, ya abierto. Con los 9 oficios de la obra y la reforma bajo el mismo techo y la mayor cantidad de stock de Las Palmas. Parque Comercial El Mirador, salida 5 de la GT1. Ginamar, ante todo profesionales. Bricomart.
General Courier, mensajería líder en tiempos de entrega. Si quieres ser el primero en llegar, solo podrás contar con nosotros. Nunca antes llegar el primero ha tenido tanta importancia. General Courier, siempre los primeros. Grupo Decoexa. Teléfono 902-196-287.
Una página web no es un juego de niños, es la imagen de tu empresa. Desde Web Las Palmas te garantizamos lo que nuestros clientes ya avalan. En nuestro estudio profesional siempre estamos a la vanguardia en tecnología para el desarrollo de páginas web de última generación. En weblaspalmas.es ponemos a tu disposición nuestro equipo de profesionales para la creación y el mejor posicionamiento de tu proyecto web. Con Web Las Palmas, la imagen de tu empresa en internet está 100% garantizada. Llámanos al 928-2697-74 o visita nuestra web www.weblaspalmas.es. Web Las Palmas, diseño web y desarrollo creativo.
Desatascos Jumbo, empresa líder en su sector, única en dar servicios de desatascos en general, tanto domésticos como industriales, localizados de cualquier tipo de obstáculo, de bajantes, cañerías, etcétera, con los sistemas más modernos del mercado, evitando romper y gastos innecesarios. Desatascos Jumbo, 24 horas a su servicio, dando cobertura a domicilios, industrias, comunidades, hostelería, etcétera. Desatascos Jumbo, empresa de primera para clientes de primera. Llámenos 638-748-731.
Nuevos aliños Aceitunas Escamilla. Nuestros aliños, cultura de sabores. Aceitunas verdes de la abuela, moradas cortadas aliñadas. Gordal de suesada aliñada. Aceitunas Escamilla. Nuestros aliños, cultura de sabores. Pídela siempre por su nombre y a todas horas y en cualquier lugar de confianza. Aceitunas Escamilla. Marketing Winner, única empresa plenamente canaria con medios propios. Radio, prensa, vallas gigantes y lonas de grandes formatos. Llegue a donde nadie va a llegar con la garantía de un líder. Garantizamos miles de impactos diarios al mejor precio por impacto. Marketing Winner, póngase en contacto con nosotros en el 928-91-48-38. No vendemos publicidad. Vendemos resultados.
Radio Marca.
Almas de cocinero.
Bueno, y como no solo de la Gastrocopa GC vive el hombre, ni vive la gastronomía, vamos a terminar el programa de esta semana en dentro de Almas de Cocinero con una de las cocineras, una de las chefs más importantes de nuestro país, Elena Arzac. Con ella tuvimos la ocasión de hablar en el último San Sebastián Gastronómica, ya por el mes de octubre, y todavía no la habíamos compartido la entrevista. Es una mujer que si en la cocina es un auténtico genio, una auténtica genia, fuera de ella es una persona absolutamente irresistible y con una conversación tremendamente interesante. Hija del legendario Juan Mari Arzac, quien lleva la batuta ahora en Arzac Restaurante, les dejo con Elena Arzac. Elena Arzac, buenas tardes y felicidades, porque nos has dejado clavado, decía Maná, clavado en un bar, yo diría clavado a un asiento. La cocina en San Sebastián, en Donosti, se vive desde el corazón.
Bueno, aquí la cocina forma parte del día a día y es algo muy importante, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo cuando iba al colegio con mi hermana, íbamos las dos. O sea, yo antes de salir de casa ya preguntaba, ¿y qué va a haber para comer? Y acababa de desayunar. Entonces llegabas al colegio y que si mi madre cocina tal, que si mi padre no sé cuántos, que si tal. O sea, un poco como todos chuleábamos a ver qué comía quién en casa. Y eso, llevado a la sociedad en general, pues al final pues se nota, ¿no?
Me estás diciendo, y eso es verdad, y me pongo a pensar en mi hija, a veces los padres hemos perdido la costumbre de ponernos a cocinar con los niños. Tenemos que hacer que los niños se ensucien las manos, se corten, entre comillas, pero que le pierdan el miedo a la cocina.
Sí, yo creo que yo por lo que me he dado cuenta, la gente joven y los niños hoy en día, hoy los padres cocinan muy poco en casa porque además suelen trabajar los dos fuera de casa. Antes la madre trabajaba en casa, pero ahora poco a poco el trabajo de la mujer se ha ido socializando y ha salido al exterior, ¿no? Yo lo que digo es que, por ejemplo, no se pierdan las costumbres de cenar juntos, aunque sea algo sencillo, una ensalada, unas verduras, etcétera. Sin televisión, no tengo nada contra la televisión, pero para cenar hay que centrarse en la cena, porque la cena es compartir y vivir las y el resumen del día, y se aprende a conversar, ¿no? Luego los fines de semana ya intentar hacer una receta un poco más complicada. Me hace gracia porque la gente joven, yo les suelo preguntar, ¿y vosotros cómo cocináis? ¿No? Los que se van a estudiar fuera de casa y tal. Entonces me hace gracia porque miren, muchos miran en internet y me dicen, hijos de amigos nuestros o gente joven que preguntan esto, ah, muy fácil, yo miro en internet receta fácil de lentejas, receta fácil de sopa. Todo mira, entonces, bueno, pues se apañan, ¿no? Si en tu casa has comido bien, siempre vas a querer comer bien, ¿no? Qué buen dicho le hay que practicar con el ejemplo, tanto para trabajar como para cocinar.
Pero fíjate, lo estabas diciendo, es verdad, ya no solo que en casa se come bien, sino en los colegios se come bien. Que los niños a día de hoy, pues, su mitad del día es en el colegio. Yo no soy de los que pienso que los colegios tendrían que volcarse más en menos cocina de catering y más cocina de sentimiento, de amor. Yo recuerdo cuando iba al colegio, veía a la mujer que me cocinaba. Hoy eso los niños no lo ven.
Claro, a mí me gusta porque, bueno, los niños siempre se van a quejar. Siempre, porque es como un estereotipo, ¿no?
En el ADN.
Sí, los niños se quejan siempre de todos, porque ¡uf! ¿Cuántos deberes? ¡Uf! Porque el profesor me tiene manía. ¡Uf! O sea, en general, todos dicen lo mismo, ¿no? Pero digo, la cocina del colegio, para empezar, antes menos niños comían en el colegio, era menos cantidad de alumnado el que comía en un comedor de colegio, ¿no? La mayoría se iba a comer a casa, lo que es en España en general. Luego, poco a poco, más niños se quedaron a comer en el colegio. Entonces, claro, la cantidad de alumnos ha cambiado. A mí me parece dificilísimo cocinar en un colegio, cocinar en un hospital. ¿Por qué? Porque tienes que seguir una serie de normas sanitarias. Segundo, tienes que tener muchísimo cuidado porque es gente con mucha sensibilidad, gente que puede tener un riesgo alto de padecer enfermedades o de contagios. Y claro, tienes que llevar todas unas temperaturas muy elevadas, ¿no? Entonces no es tan fácil como nos imaginamos, igual que cocinar en un avión, tampoco es tan fácil. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser un poco más permisivos con el colegio y con ese tipo de caterings. Y están haciendo un gran esfuerzo. Y a mí me parece bien, ¿no? Yo veo que mandan los menús a casa y yo creo que están muy equilibrados, ¿no? Te ves que tienes legumbres, que tienes sopas, que tienes ensaladas. No siempre filete con patatas fritas, ¿no? Entonces, que sería la versión más fácil. Lo que pasa es que, claro, yo siempre digo, yo les digo a todos, dejar de quejaros. O sea, no sabéis de lo que os quejáis. O sea, digo que poco a poco hay un interés general. Yo sé, porque tengo amigos cocineros que se dedican a cocinar en caterings y en hospitales y en grandes empresas, y no realmente no es tan fácil.
Tiene que ser muy complicado. Pero yo quiero entrar ahora en la línea cocinera, en un mundo muy de hombres. Yo siempre digo que es curioso que son las madres y las abuelas las que nos han metido la cocina en el cuerpo, y después a nivel de medallas, un mundo muy de hombres, pero que cada vez la mujer va asomando su talento y su tenacidad. ¿Cómo se vive desde dentro, Lee?
Bueno, yo es que mi abuela era cocinera, mi bisabuela también, y yo tenía unas tías que también trabajaban en el restaurante. Y luego una de ellas en casa, una prima segunda. Entonces, aquí en el País Vasco la mujer siempre ha estado muy bien integrada, porque la sociedad es un matriarcado. Como en muchos negocios, el hombre era el que daba la cara. ¿Por qué? Porque la mujer tenía, aparte de que era la cocina del restaurante, cuidaba a los hijos desde la cocina. Entonces decía al marido, sal tú, porque la mujer ya no llegaba a todo, ¿no? Para mí, yo nunca me he tenido que preocupar si era mujer, que era mujer u hombre, sino siempre he tenido que preocupar en trabajar mucho, ¿no? Entonces yo lo llevo de una manera normal. En Arzac, en la cocina, somos 6 mujeres ahora. Entonces, mi padre nunca me ha mirado distinto, todo lo contrario, ¿no? Como ha estado tan acostumbrado a estar con mujeres, entonces, bueno, a mí me gustaría que todas las mujeres estuvieran así, ¿no? Por ejemplo, pues hablando de Canarias, en Canarias también hay muchas mujeres cocineras.
Y tanto, es que la gran tradición de la cocina canaria vienen de las mujeres, porque
los maridos salían a pescar o al campo y eran ellas las que se quedaban en casa en la cocina. En tu ponencia decías que te sentías orgullosa de ver a Donosti como capital de la gastronomía, de ver tantos países del mundo, una cocina como la India, pero que tú querías, y en tu cocina siempre te gusta que esté tu cultura, tus raíces, tu tierra. Es una manera, la gastronomía, de llevar la cultura a nuestra familia, a nuestros descendientes.
Perdón, ¿puedo repetir?
Que si la cultura, si la gastronomía es la manera de llevar la cultura a nuestros hijos, o sea, la gastronomía para mí es fundamental, no sé si para ti también, a la hora de enseñarle la cultura a nuestros hijos.
Bueno, yo pienso que para nuestros hijos y las futuras generaciones tenemos una obligación, que es transmitirle los valores positivos, bueno, yo hablo de cocina, que se han conseguido hasta ahora, ¿no? Que ellos sepan cuáles son las recetas que han hecho historia, ¿no? ¿Por qué comemos la tortilla? ¿Por qué comemos unas alubias? ¿Por qué comemos unos garbanzos? Porque muchos platos, ¿no? Un salmorejo, etcétera. Y un mojo. O sea, que sepan de dónde han salido. Luego también es cuando me dicen, ¿y tus hijos cocinan? Yo quiero, primero, no porque se dediquen a ser cocineros, ¿no? A mí me encantaría, pero no les puedes obligar. Sobre todo por educación nutricional, comer bien. Es muy saludable y evita muchas enfermedades. Y luego, segundo, por historia, ¿no? Saber que, por qué se usa tanto fruto seco, de dónde procede, por qué usamos tanto aceite de oliva de la dieta mediterránea, por qué hay una serie de ingredientes que entraron más tarde, pues la patata, etcétera, después del descubrimiento de América. Entonces, claro, todo eso a mí me encantaría que la gente lo supiera, ¿no? Y luego también porque cocinar es disfrutar y compartir, ¿no? Yo siempre les digo a mis hijos, mirad, yo quiero que aprendáis a cocinar de tal manera que si un día estáis en casa, alguien toca vuestra puerta, sea un familiar, un amigo o un imprevisto, que podáis hacerles un plato, ¿no? Y luego ya si lo acompañas con un vinito, pues ya ni te cuento, ¿no? Poder compartir todo eso y que cocinar se convierta en una fiesta. No lo digo por decir. En mi casa siempre me educaron que el que tocaba la puerta entraba y comía algo, ¿no? Entonces yo quiero que esos valores tampoco se pierdan.
Eso es un poco la filosofía de Arsac. Quien viene a casa entra y come.
Sí, nosotros siempre, siempre, bueno, estamos mucha gente trabajando, pero no sé, imagínate, el típico día de febrero, lloviendo, calado, te viene un proveedor y yo siempre, ¿quieres tomar algo? No solo yo, sino, a ver, que es lo lógico, o sea, y aparte, me da pena, ¿no?, que la gente no pruebe, aunque sea un trozo de algo, ¿no? Dices, además, donde yo soy, donde comen cuatro, comen cinco, ¿no?
Es verdad, dicho que nunca falta, siempre que nunca falta.
No le puedes sentar en el comedor, eso ya es otra historia, ¿no? Porque ya es una puesta en escena, ya hay que hacer una reserva y ya pues es una inversión la que está haciendo el cliente, ¿no? Entonces, bueno, pero no sé.
De puertas para adentro, siempre de puertas para adentro.
De puertas para adentro.
Elena, ya para terminar. Canarias, estábamos hablando antes, sí. Y me decías que te llegan cosas de la cocina canaria, incluso unos chicos, Gofio, Safe Cruz, que va a estar el miércoles aquí como chef del futuro al seguir. ¿Qué te llega de la cocina canaria, producto canario que conoces?
Bueno, yo tengo la suerte de tener relación con la cocina canaria, gracias a que mi padre es de otra generación. Él siempre ha tenido mucha relación con los canarios, ¿no? Con los del Drago, luego también pues con muchos con Mario también, que es un experto gastronómico.
Hernández, bueno.
Eso, Hernández es un fuera entendido, un fuera de serie.
Sí, señor.
Entonces nos han transmitido muchas cosas. Luego pues hemos podido ir a Canarias varias veces, no solo de vacaciones, sino a congresos gastronómicos. Entonces, a mí Canarias me encanta porque también la gente que vive ahí, el que es de Canarias es de Canarias. Y hay productos vinos incluso, porque claro, Canarias es varias islas
y muy diferentes, ¿eh?
Cada una tiene su personalidad, ¿no? Aunque luego os llevéis bien entre todos, pero vamos.
O mal incluso a veces.
No,
pero no digo broma, lo digo broma.
El Lanzarote es el Lanzarote, el del hierro es el hierro.
Exactamente,
o sea,
no, el Lanzarote tiene unos vinos, volcánicos que no tiene, que Tenerife tiene otros, y Gran Canaria, por ejemplo, tiene queso, los que son de Gran Canaria.
Una vez estuve en las viñedos del Grifo, uh-huh, y tengo que confesar que todavía no lo saben, y me llevé un trocito que no, al cabo de 20 años lo digo, de planta, que me la llevé en el avión hasta San Sebastián y la planté en un tiesto, ¿no? Y realmente me encantó. Y luego mi padre y yo le hemos sacado un partido a los mojos, porque fuimos a Canarias, en una de las veces que fuimos, vimos los mojos canarios, nos pareció tan fascinante, nos pareció espectacular ese sistema que servía como acompañamiento también para cocinar tanto carnes como pescados, y luego que era un poco como los moles en México, cada uno hacía su mojo particular. Dijimos, ¿cómo?
Hay tanto mojo como canarios.
Por eso dije, ¿cómo? Nosotros vamos a hacer nuestros mojos. Encima le llamamos mojo. O sea, no intentamos taparlo, uh-huh, que sepa la gente que el origen no es vasco, sino que es de Canarias, ¿no? Y lo hemos, lo que se dice, euskaldunizado, pero realmente fue algo espectacular, ¿no? Luego la calidad de los, el cherna, que había los peces que había allí, ¿no? Bueno, ya luego lo de las papas no tiene nombre, ¿no? O sea, no solo son papas, son todo, y la relación del canario con la naturaleza,
con,
¿no?,
la tierra y el mar.
Y luego también, ya sé que a mí el plátano de Canarias me parece un producto súper, súper acertado, ¿no? Yo cuando utilizo plátanos quiero que sean de Canarias.
Me acabas de dar el titular, mucho, Elena Arzak. Un honor, de verdad, tenerte en Locos por la Gastronomía, un placer. Y te aseguro que nos veremos en Canarias.
Nos vamos a ver porque se va a presentar la guía Michelin este año en Tenerife.
Ahí estaré,
o sea,
ahí estaré.
Que mejor que nunca.
Ahí nos veremos.
Gracias.
Gracias. Bueno, ya llega la hora de comer o de ir al baloncesto, de disfrutar de la Copa del Rey de Baloncesto que se está celebrando aquí en Las Palmas de Gran Canaria y que hoy jueves da su pistoletazo de salida. Desde aquí no vamos a hacer objetivo, ojalá el Herbalife Gran Canaria sea el campeón de esta Copa del Rey. Si no es así, que la gane el mejor. Pero eso sí, a todos y a cada uno de los que aquí están disfrutando de la misma, ya saben que con la ruta Gastrocopa GC, por lo menos sabrán dónde llevarse algo bueno al estómago. Gracias a Cristian Serrano, mi compañero en los mandos técnicos, y muchas gracias a todos ustedes por estar otra semana más ahí, al otro lado del dial. Ya saben, que aproveche. ¡Adiós!